UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El problema de los caballos directamente afecta a los aficionados a este deporte.
Buenas tardes y bienvenidos.
Aquí comienza
Tiempo B. Tiempo B, tu programa de entrevistas y música desde la Facultad de Bellas Artes de Altea.
Sintonízanos en el 105.4 de tu FM o bien escúchanos a través de radio.umh.es.
A los mandos técnicos, Josep Galván.
Ana María Parejo
y Rafa Soria.
Os acompañaremos a partir de ahora.
Estamos muy emocionados porque hoy presentamos nuevo programa. Así que estáis asistiendo al estreno de Tiempo B, un programa semanal que podréis escuchar todos los jueves entre las 20 y 20:30 horas.
Un programa de entrevistas y música donde pretendemos dar visibilidad a aquellos exalumnos de la facultad y de cómo se desenvuelven en el ámbito profesional. Pero también realizaremos entrevistas a profesores con una larga trayectoria ya como artistas. E igualmente a nuevos alumnos para que nos cuenten qué esperan de esta carrera. En definitiva, dar voz a la comunidad UMH de Altea.
Así es, Rafa. Y también contaremos con el disco de la semana, una sección donde mostraremos los últimos lanzamientos de grupos independientes nacionales. Escucharemos dos de los temas que más nos hayan gustado.
Y por último, una breve agenda cultural, donde os informaremos de exposiciones que podáis visitar, sobre todo dentro de nuestra provincia de Alicante. Recordaros que nos podéis sintonizar en el 105.4 de tu FM o bien escucharnos a través de radio.umh.es.
En este primer programa vamos a mostraros el último trabajo del grupo musical Viva Suecia, así como la entrevista a nuestro compañero y artista Pepe Sart. Así que
aquí comienza Tiempo B.
Tu tiempo. Como os acabamos de anunciar, presentamos el último trabajo de Viva Suecia, El Milagro. Cuéntanos algo más sobre este grupo, Rafa.
La verdad es que a estas alturas hay poco que contar. Digo poco porque ya son de sobra conocidos por todos, la verdad. Como bien has dicho, este es su tercer trabajo. La formación surge en el año 2013 en la ciudad de Murcia. Banda compuesta por Rafa Val, voz y guitarras, Alberto Cantúa a las guitarras, Jess Fabric al bajo, Fernando Campillo a la batería y, por último, Rodrigo Cominero a pianos y sintetizadores. En 2014, 7 meses después de su formación como grupo, publicaron el EP Viva Suecia, con 5 temas, producido este por Paco Román de Newman. Su firma por Subterfuge Records propicia la salida de su primer álbum La Fuerza Mayor, publicado en febrero de 2016. Y en marzo de 2017 publicaron su segundo álbum, Otros Principios Fundamentales. Y ahora, en este otoño de 2019, han publicado su tercer trabajo, El Milagro, que es el que queremos mostrar hoy.
La verdad es que este es un grupo que ya desde su primer trabajo se les veía el potencial y esas ganas de comerse el mundo. Con su primer larga duración obtienen un respaldo claro de crítica y público.
Justo, pues es una entidad propia que hoy en día es muy difícil de obtener, la verdad. ¿Qué te ha parecido este último trabajo, Ana María? ¿Nos eliges un tema para comenzar?
Vale, es un trabajo que continúa con la línea que los define, pero con una mayor elaboración en letras y melodía. Me gustan prácticamente todos sus temas, cierto es, pero creo que el corte 1 de la cara A, en definitiva el tema que abre el disco, me parece muy interesante para empezar esta nueva andadura de este tiempo B, Lo que te mereces.
Se puede devolver. Yeah.
Aquí y ahora, desde Tiempo B, es un enorme placer dar la bienvenida a nuestro artista y amigo Pepe Sart. Buena vesprada.
Buena vesprada.
Tesón, valentía, paciencia y esfuerzo son algunas de las características que le definen, pero también belleza, imaginación, sutileza, ecologismo. Naciste en Xàbia y eres fotógrafo. Introdúcenos un poco en tu campo.
Bueno, pues fue una situación casual. A raíz de una lesión de columna que tuve, pues fue que tenía mucho tiempo libre y decidí coger la cámara de mi familia que tenía ahí y a partir de ahí pues empecé a hacer fotos, investigar, pues hasta hoy. Es un campo que me apasiona y hasta hoy que sigo queriendo tener ese campo.
Muy bien, Pepe. Polifacético y autodidacta. Más tarde, graduado en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué ha significado tu paso por la universidad y cómo ha cambiado tu forma de pensar o actuar respecto al mundo artístico?
Bueno, pues ya llegó un momento que la fotografía pues tenía como unas limitaciones. Y al venir aquí a la universidad pues me ha abierto muchos campos. He descubierto muchas facetas diferentes que puedo ampliar en los conocimientos de la fotografía y aplicarlos todas estas asignaturas de escultura, de pintura, de videoarte, aplicarlo a la fotografía y hacer como una fusión entre técnicas diferenciadas.
Se habla mucho de la docencia que se imparte ahora en la universidad. Se habla también que podría cambiar un poco algún tipo de norma. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cambiarías algo visto lo que has visto todos estos años?
Bueno, sin duda es que la tecnología y el mundo en sí va cambiando día a día. Entonces hay que ir pues adaptándose a las medidas o a las tecnologías que nos están viniendo encima. Entonces hay que ir adaptándose.
Hola, Pepe, buenas tardes. Yo te quería comentar, nos has dicho que fue un poco fortuito, digamos, el empezar con la fotografía a raíz de una lesión. No obstante, a posteriori, una vez que empiezas a cursar Bellas Artes, encuentras otras disciplinas, pero digamos que el resto de disciplinas, ¿qué es lo que hacen? ¿Que tenga mayor peso la fotografía? Es decir, ¿continúas con la fotografía?
Sí, yo lo que hago es, me gusta el registro de la fotografía. Y es lo que intento darle valor para mí. Aunque duda cabe que la fotografía, la pintura, la escultura y todo tiene su peso, pero a mí me gusta el registro fotográfico y es lo que intento ensalzar, como dijéramos, ¿no? Ensalzar.
Últimamente estás trabajando con materiales como son el plástico. ¿Qué te llevó a explorar este campo y por qué te declinas por esta materia?
Bueno, todo empezó pues porque no tenía tiempo suficiente para realizar mis fotografías. Entonces, en el trabajo, pues tuve la oportunidad de ver que el plástico daba unos reflejos, unas texturas que nos invadían día a día. Y entonces pues me decidí por captar esos registros de esas texturas. Y a partir de ahí, bueno, eso fue en el año 2007 que empecé. Y claro, no tenía el sentido de ecologismo de ahora, no lo tenía como tal. El plástico era algo muy funcional, pero no teníamos ese grave problema. Tanto como ahora se le da mucha más divulgación y se ve que ya era un problema, pero no se veía como ahora. Y empecé por eso, únicamente por el tema del tiempo.
Nos has hablado, Pepe, del plástico, nos acabas de finalizar con el tiempo. El tiempo que has pasado en la facultad, nosotros también lo conocemos, es por esto que te hacemos esta pregunta. Esta Facultad de Bellas Artes de Altea, que pertenece a la Universidad Miguel Hernández de Elche, sabes que parte de una base muy conceptual, es decir, se parte de lo que es el concepto para llevar a cabo una idea, una línea de investigación, un trabajo. ¿Cuál es tu concepto dentro de tu trabajo plástico, dentro de esas fotografías, dentro de ese plástico físico que utilizas?
Pues al final el concepto es que la gente al estar atiborrados de imágenes que estamos hoy, hoy en día, pues que se pare a mirar ese concepto de entre que se pare a ver una fotografía o una imagen y que de ese residuo que todos generamos cotidianamente todos los días se pueden sacar imágenes muy chulas, muy decorativas, muy bonitas, muy... Al fin y al cabo es del residuo sacar algo de provecho.
Muy bien, Pepe. ¿Cuál sería tu aportación, según tú, en el mundo del reciclaje o reutilización de este material? Cuéntanos un poco cómo desarrollas tú este trabajo, cómo lo desarrollas, qué es lo que haces exactamente.
Bueno, a partir del residuo, de la basura generada cotidianamente todos los días, porque todos tenemos muchísima basura generada hoy en día. Todos los envases son de plástico, nos vienen muchos plásticos, Y al llevar antes de la línea de reciclaje, pues yo lo que hago es manipularlos, investigar sobre ellos, porque hay diferentes tipos, diferentes grosores, diferentes colores. Y a partir de manipularlos, lo que hago después es mostrar el registro de ellos, fotografiarlos. Y después sigo que sigan su curso hacia el reciclaje convencional para así, pero no le doy algo de valor, intento darle algo de valor antes de ser reciclado. Entonces como que no es un residuo tal cual, no lo veo como un residuo, lo veo como una materia prima que la podemos aprovechar para hacer muchas cosas y que no sea esa forma efímera que tenemos de utilizar el plástico.
¿Y esos colores, esa saturación, esos colores tan preciosos que consigues, ¿cómo los consigues?
Bueno, que los colores del plástico hay en todos, de diferentes colores, y la mayoría de los plásticos que hay en colores son colores llamativos, porque ya las empresas ya se encargan de hacer esos colores llamativos para que atraigan el consumo personal de la gente en general. Ellos ya en sí ya tienen ese color y me aprovecho de ese color.
Sí que es verdad que, como bien dices, hay muchas marcas que efectivamente tienen su color propio, ¿no? Y uno ya identifica X marcas por X colores, ¿no? Valga la redundancia. Has comentado, Pepe, que lo que haces es manipular el plástico antes de fotografiarlo y antes de obtener ese registro. Estamos hablando de una preproducción y una producción, pero hay una postproducción, es decir, una vez que tú obtienes ese registro con tu cámara, ¿hay una manipulación de la imagen ahí?
No. Yo intento registrar la imagen tal y como la veo. O sea, que después una postproducción en tema digital no hay demasiada. Hay, pues, a lo mejor un reencuadre y muy poco más. Porque los colores vivos y los colores y las luces que le doy en el tema de producción ya son suficientemente potentes como para después volverla a manipular.
Sí, efectivamente, el trabajo es de inicio, es de preproducción, digamos. Luego es, sí, como bien dices, encuadrarlo y el trabajo ya está realizado.
¿Tienes trabajos también referente al mundo del plástico, como son grabados y serigrafías? La pregunta va encauzada a que si no hubiese sido fotógrafo, ¿en qué disciplina, con qué técnica te hubieras sentido también muy a gusto?
Pues de todas las técnicas, pues la que más posiblemente sea la escultura, por esa dimensión de 3D en la cual la fotografía tiene esa falta de 3D. Entonces la escultura sí que es un ámbito que tiene el 3D y le da mucha más forma, muchas más. En el grabado también no deja de ser una fotografía antigua, tiene un negativo y un positivo, pero supongo que en la escultura es lo que más cómodo estaría.
En tu línea actual de investigación, Pepe, que estábamos comentando el tema del plástico, ¿vas a seguir continuando con esa vía de trabajo? ¿Tienes, digamos, otros horizontes en mente, otros conceptos a trabajar?
Bueno, el tema del plástico hay infinidad de clases diferentes y seguro que cada día están investigando más para desarrollar diferentes tipos. Entonces eso me da que voy a estar investigando y probando con diferentes tipos de materiales plásticos, ya que el mercado nos lo proporciona de una manera muy, muy barata.
Lamentablemente, muy barata. ¿No? Lamentablemente.
Lamentablemente o afortunadamente, es que depende de cómo se quiera ver eso. Pero nosotros, como artistas, que siempre vamos justitos de pasta para coger materiales, este material es muy bueno para hacer esas pruebas.
Es una opción.
Muy económico.
Claro, efectivamente es una opción de reutilizar un material.
Exacto, sí, se trata de algo, de una conciencia social, de tener, ser conscientes de lo que estamos utilizando, lo que estamos gastando y cómo lo vamos a utilizar.
Pepe, tienes obra en Alemania, que lo sabemos. Holanda y Nueva York, quizás. ¿Quieres hablar de los próximos proyectos?
Bueno, esos son proyectos que pueden salir o no pueden salir. Estoy intentando pues esparcir la obra, que la gente lo pueda ver y pueda conocer mi obra.
¿Y qué le dirías tú a los alumnos de primero que empiezan con esas ganas y esa ilusión? ¿Cómo se llega a hacer una persona, cómo se llega a generar este camino? ¿Cómo lo has abierto? O sea, un consejo para ellos.
Pues es trabajo y después pues ir intentando mostrar tu obra en todos los sitios, ya sea concursos, ya sea certámenes, ya sea festivales. Y aunque lo primero es la desilusión de decir que no te han seleccionado, no te han premiado, eso da igual. Al final es que la gente conozca tu obra. Y hoy en día las redes sociales son un escaparate a nivel mundial para que vean tu obra y seguir investigando y no quedarse con lo primero que consigan, sino seguir un poco más allá. Como se suele decir aquí, dale una vuelta más.
Cierto es, estamos acostumbrados a escuchar esa frase. Lo que comentabas, esto último de las redes sociales, es verdad, ¿no? Que con un solo clic estás expuesto a todo el mundo. Esperemos que, bueno, pues esos proyectos que tienes actualmente en mente pues puedan salir y los podamos disfrutar.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pepe. Como he dicho al principio, ha sido todo un lujo y un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias y mucha suerte en tu trayectoria artística.
Muchas gracias a vosotros.
Impresionante la entrevista a Pepe Sart.
La verdad es que dan ganas de experimentar con el plástico, en definitiva, de crear obra, de exponer.
Oye, Rafa, y hablando de exponer, vamos a dar paso a nuestra agenda cultural de la semana.
Cierto es. ¿Qué nos traes hoy, Ana María?
Pues hoy vamos a hablar de Fiasco 2009-2019, de Juan José Martín Andrés. Una exposición que podremos ver en la Sala Universitas del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, hasta el 24 de enero del 2020. Fiasco 2009-2019 recoge una selección de trabajos realizados por el autor en el periodo de los últimos 10 años, donde indaga la difícil relación entre la verdad y el poder. Así pues, Martín Andrés se reapropia de discursos y mapas políticos, libros, propaganda, folletos publicitarios o banderas. Los reduce a su forma gráfica para resignificarlos y pone en cuestión el valor representacional de dichas imágenes. A través de la instalación, la escultura o el collage, nos plantea una obra siempre actual, poniendo en tela de juicio la verosimilitud de las palabras políticas en los medios de comunicación de una sociedad de la desinformación. La muestra, pues, está comisariada por Begoña Martínez del Tell, directora de Aural Galería Alicante, viniendo a continuar el proyecto expositivo en el que cada año el Vicerrectorado de Cultura colabora con la Galería de Arte de la Comunidad Valenciana. Es por ello que este año le ha tocado a la veterana Galería Alicantina, fundada en 2001, espacio con presencia periódica en ferias como Arco, Madrid o Artísima en Torino.
Fantástico, Ana María. Pues tomamos nota de la exposición y la tenemos que visitar sin falta, es decir, cuanto antes. Cada jueves de 20:00 a 20:30 horas estaremos contándolos la experiencia profesional de compañeros, profesores, a través de fantásticas entrevistas, así como estrenando lo mejor de la música independiente nacional.
Efectivamente, ahora te toca a ti, Rafa, elegir tema. de El Milagro, último trabajo de Viva Suecia y que estamos presentando hoy aquí. Y con eso acabaríamos este nuestro primer programa Tiempo B.
Pues Ana María, por dar alguna pincelada más a este último trabajo, diremos que ha sido grabado en Estudio 1, en enero de este mismo año 2019, en Colmenar Viejo, Madrid. Y la producción corre a cargo de Carlos Hernández y Viva Suecia. Podemos encontrar colaboraciones como las de Joe Crepúsculo, Amparo Llanos o el mismísimo Ángel Carmona de Hoy Empieza Todo de Radio 3. Todo un referente radiofónico para nosotros, ¿verdad, Ana María? Comentaros que Viva Suecia está de gira y, bueno, seguro podéis verlo en vuestra ciudad y que si tenéis la oportunidad de hacerlo, no os lo perdáis. Pues, como tú has elegido el primer corte del disco, yo miré justamente al otro polo. En definitiva, ya sabes que a mí la escala de grises me cuesta. Es decir, me quedo con el último corte de la cara B, como nuestro tiempo. El título no lo diremos y que sea el espectador quien lo saque del estribillo.
Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Para nosotros ha sido un placer enorme que esperábamos compartir con todos vosotros y vosotras cada jueves. ¿Verdad, Rafa?
¿Verdad? Encantado de compartir contigo este espacio, Ana María. Este nuevo periplo por el maravilloso mar de las ondas hercianas. Recordad que nos podéis sintonizar en el 105.4 de tu FM o bien escuchar a través de radio.umh.es.
Antes de escuchar la canción, os esperamos la próxima semana, aquí en
Tiempo B. Tu tiempo.
No.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.